Hoy vamos a concentrar un poquito de pensamiento y de atención en la primera lectura. Y yo estoy absolutamente seguro que aquí todos sabemos de dónde tomamos la primera lectura, ¿verdad que sí? Del profeta Isaías. Más preciso, el capítulo 5, los versos del 1 al 7. Entendamos esto, estamos comenzando Isaías. Así es que no nos dejemos atemorizar por la manera en la que concluye esta primera lectura, porque Isaías él mismo va haciendo progreso conforme siguen escribiéndose capítulos, y luego en lugar de sentirse y escucharse como una voz, ¿verdad?, de alarma y una voz de terror y de miedo, pues Isaías va convirtiéndose en una voz de aliento y una voz de esperanza. Pero aún en la palabra de hoy, en lo que leímos en estos versículos del 1 al 7 del capítulo 5 de Isaías, también hay esperanza, también hay buena noticia. Ah, pero nosotros tenemos que encontrar esa buena noticia y nosotros tenemos que encontrar esa esperanza que está, que subyace de una o de otra manera en estos versos que leímos. Si pensamos un poquito en profundidad, yo estoy absolutamente seguro que muchos de los que estamos aquí en este momento podemos identificarnos con el lamento de Dios. Porque Isaías comienza diciendo, voy a cantarle un canto, ¿verdad que sí? Un poema, es un lamento de mi amigo, que tiene mi amigo con su viñedo. Y ya nosotros sabemos, después de muchos siglos y de tanto tiempo leyendo la palabra, ya sabemos de qué amigo es que está hablando el profeta Isaías, ¿verdad que sí? ¿Cuál es ese amigo? Es Dios, ¿cierto? Isaías, el profeta, está hablándole a la gente, contándole la historia de lo que ha pasado con la viña que su amigo creó. Y obviamente en este momento yo quiero pedirle a ustedes que me ayuden a encontrar la manera, a definir, a describir esa viña de la que habla el profeta Isaías. Primero dice, ¿verdad?, que Dios la plantó ¿con qué? Con amor. ¿Cuáles cosas hizo él para que esa viña estuviese protegida? La podó, digan, otras palabras, removió la tierra, es decir, aró la tierra, diríamos nosotros, aró, preparó la tierra muy bien. La regó, se preocupaba porque las plantitas que fuesen creciendo en esa viña, o los arbustos, o las frutas, o los árboles, pues no se muriesen, las regaba. Y no solamente eso, no solamente preparó la tierra, no solamente la plantó, hacía que lloviera para que las plantas crecieran más rápido y para que los animales no le hicieran daño a las plantas y a las frutas. ¿Qué hizo? Le puso una torre para que se pudiese ver de lejos lo que venía y se advirtiese lo que venía y la gente pudiese protegerla. Pero a la torre, aparte de la torre, también dice que le puso un cercado, ¿verdad? La cercó. Miren qué detalle. ¿Cómo? O sea, suena tierno, ¿verdad que sí? Cuando uno lo mira de esta manera, este poema suena tierno. Pero recuerden que es como una queja, un lamento, un reclamo que el profeta Isaías está dándole a conocer a su pueblo, a nosotros, sobre lo dolido y lamentado que está Dios, lo conmovido, lo acongojado. Y lo sentido que está Dios, porque esa viña que cuidó tanto no le ha producido lo que él esperaba. ¿Verdad que se puede resumir así la cosa? No le ha producido lo que él esperaba. Esa viña que con tanta ternura, que con sus propias manos trabajó, dice el poema, dice el profeta, que en lugar de dar uvas dulces, ¿qué dio? Uvas agrias, uvas amargas. Y nosotros podemos, simple y llanamente de esa frase, hasta hacer miles de conclusiones, ¿verdad que sí? si fuésemos un poquito más allá y si de verdad tenemos la intención de hacer que esta lectura toque lo más profundo de las fibras de nuestro corazón, porque como me gusta decir a mí, es muy posible que nosotros encontremos mucho parentesco entre esa viña y cada uno de nosotros. ¿Verdad? A ver, es muy posible que nosotros encontremos mucho parentesco entre esa viña y nosotros. Y que el mismo que la plantó y la acercó, la cultivó, la regó para que crecieran las plantas, sea el mismo que también a nosotros nos esté mirando y diciendo, aquí pudiste haber dado mejores frutos. Ahora, ¿qué les parece si hacemos esto? Y utilizamos una comparación meramente humana, para poder tal vez llegar a algún lugar donde entendamos desde la perspectiva humana, desde nuestra realidad, desde nuestras situaciones, lo que Dios quiere decir a través del profeta en estos versos que acabamos de leer. Fíjense, yo soy padre, no solamente padre de iglesia, yo soy papá. A Marilí y yo tenemos 4 hijos. Pero como papá que no pare, yo he visto a Marilis crecer en su vientre lo que hoy nosotros llamamos hijos, ¿verdad que sí? Y yo que pretendo de ser muy observador y que muchas veces soy un poco despistado en eso de los detalles de la casa, yo miraba en los tiempos en que se acercaba ya el proceso de dar a luz los detalles, el cuidado, la preparación de la cunita donde iba a dormir ese niño o esa niña, la compra detallada y cuidadosa de las ropitas que se iban a poner, la compra de las teteras o biberones, como cada uno de nosotros le llame. Y cómo con todo ese cariño y ese proceso se iban asegurando de que el cuarto, el lugar, el espacio estuviera listo, lista para esa criatura nueva que iba a llegar. Detalles, ¿verdad que sí? Cariños, ¿verdad que sí? Entonces, como que conforme se va creando todo ese espacio, y ustedes padres también pueden vivir, y han vivido la experiencia que yo he vivido, y ustedes pueden darse cuenta cómo van creciendo las expectativas, van creciendo los sueños, las esperanzas, los anhelos, y nos bordamos horizontes y escenarios en el aire, esperando que esa criatura que estamos preparando su nacimiento con tanto cuidado, pues llegue a crecer y a florecer y a convertirse en aquello que yo he soñado para él o para ella. ¿Cierto o no? En el camino, algunos de nosotros hemos experimentado que esa viñita, ese viñero, esa criatura a la que le hemos preparado el camino con tanto cuidado, pues conforme va creciendo, va experimentando pequeños retorcidos, ¿verdad que sí? Va tomando diferentes caminos, va tomando diferentes decisiones, conforme se desarrolla su pensamiento y su cerebro, pues va también tomando sus decisiones propias, ya no las nuestras, sino las suyas. Y hay momentos en que cuando choca fuerte con la pared, entonces nosotros exclamamos, pero que no fue así como yo quería que fuera. ¿Entienden ahora el lamento de Dios? Nosotros, especialmente los que somos padres, y ustedes los que son hijos y saben de qué yo estoy hablando. Ahora, imaginémonos de esta manera, que ese llanto de Dios por su viña no solamente es por el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá, sino por la humanidad entera. En estos versos del profeta Isaías, no podemos limitar nuestra interpretación ni la extensión que le damos al texto solo al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, sino también a la humanidad entera, a la que el poema y los versos de Isaías terminan diciendo: he querido tener una viña, un pueblo pacífico, amoroso, entregado, cuidadoso, respetuoso, amante de lo bueno, amante de lo justo, pero lo que veo es destrucción, lo que veo es injusticia, lo que veo es guerra, lo que veo es muerte, lo que veo es violencia y lo que veo es incomprensión. ¿Les resulta extraño eso a ustedes? ¿Verdad que no? Entonces, el poema de Isaías tiene una correlación muy profunda y muy real con nuestra propia realidad en el día de hoy. Porque si algo estamos visitando nosotros, es un mundo en el que vivimos donde nos encontramos violencia por cada esquina del espacio que caminamos. No solamente eso, la respiramos y muchas veces la abrigamos en lo más profundo de nosotros. Tomemos, por ejemplo, los dos últimos casos de violencia en este país. Lo que ocurrió en El Paso, Texas, ¿verdad que sí? Y lo que ocurrió en Dayton, Ohio. O en acontecimientos más recientes, donde Dios debe todavía estar lamentando que esa viña que ha creado con una intención de ser su prolongación y su extensión, de ser su imagen para todos, no esté dando los frutos que debió haber dado. Ven, nosotros podemos llevar esta lectura no solamente al contexto histórico del profeta Isaías cuando escribe lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Nosotros podemos traerlos inclusive a detalles tan particulares y tan simples como a nuestras propias vidas, personales e individuales. Es decir, si por un momentito nos olvidamos de la escena más grande y el contexto más grande de una viña, de una finca, de una tierra con muchas hectáreas y áreas de trabajo, y pensamos en mi propio terreno, en el mío, en el de Simón, y cada uno de nosotros pone su nombre allí. ¿Qué tipo de frutos? ¿Qué tipo de frutos estamos y estoy dando yo hoy como un terreno sagrado del Señor para que el Señor se sienta complacido y se sienta orgulloso y se sienta alegre por lo que estamos dando? ¿Ven? La historia de la viña es tu historia, hermano. Es mi historia. El lamento de Dios es en la historia para el pueblo de Israel, pero es en el presente para ti y para mí. La buena noticia. ¿Y recuerdan que les hablé de buena noticia al principio? ¿Verdad que sí? La buena noticia es que Dios cuenta esta historia a través del profeta Isaías para advertirnos que todavía podemos hacer los cambios y los ajustes necesarios para hacer que este viñedo que somos nosotros, esta comunidad pequeña y la comunidad más grande, todavía estamos a tiempo de invertir las cosas y de dar las uvas dulces que Dios quiere. Y de dar los frutos buenos que Dios quiere. Pero así como Dios le reclamaba al pueblo de Israel que comenzase por él mismo, yo siento y debo decirle a ustedes que necesitamos nosotros comenzar por nosotros mismos. Para cambiar lo que está ocurriendo. No me diga usted que hay mucha violencia en el mundo cuando nosotros mismos estamos siendo violentos con nosotros mismos. No podemos exigir al mundo que dé frutas dulces y buenas cuando nosotros en nuestros hogares y en nuestras propias vidas y en las relaciones con los demás estamos produciendo uvas amargas. Entonces, este poema que se escribió hace 8 siglos, mis hermanos, sigue teniendo tanta validez y tanto valor hoy día como en aquel tiempo. Y tal vez, seguramente, la pregunta se revierte otra vez para ti y para mí. ¿Qué más puede hacer Dios para que tu viña y la mía den los frutos que tiene que hacer? ¿Recuerdan esa pregunta de la lectura? ¿Qué más pude haber hecho yo para que mi viña fuera diferente? ¿Verdad que está la pregunta en la lectura? ¿Qué más pude haber hecho yo? Y hoy día tal vez, mi hermano, mi hermana, nosotros necesitamos hacernos esas preguntas en confidencia y en diálogo con Dios. Y la pregunta es esta: para dar los frutos que Dios espera que tú des y que yo des, ¿qué más necesita Dios hacer en ti? ¿Y qué necesitas hacer tú para lograrlo? Entonces el poema va a tener un ritmo diferente. Cuando tú y cuando yo nos demos cuenta de qué necesitamos hacer para invertir las cosas y comenzar a dejar, a dar mejores frutos, entonces, y solo entonces, la sociedad que tanto nos preocupa comenzará a cambiar. Pero como dice una canción, si de verdad quieres cambio, haz que el cambio comiences por ti. Que así sea.